Mire, saludemos a esta hora de la mañana justamente al doctor Carlos Gustavo Arrieta, quien es el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Doctor Arrieta, qué gusto saludarlo y gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a toda la mesa, gracias por llamarme.
No, pues el gusto es nuestro. Queríamos hablar con usted muy temprano esta mañana para conocer pues sus impresiones de lo que fue esta decisión, una decisión que ya conocemos la postura del gobierno colombiano, pero muy importante también conocer la postura suya, que estuvo ahí al frente de todo este proceso representando los intereses de Colombia. ¿Cómo se sintió usted?
Pues mire, la verdad yo me sentí muy desilusionado y muy frustrado, me da un poco de rabia porque no entiendo todavía el razonamiento de la Corte detrás de la decisión que adoptó. Me parece que la Corte hizo cosas muy extrañas que nunca había hecho, desconoció su propio fallo del año 2012, modificó su alcance, violó a mi juicio el principio de cosa juzgada y tomó decisiones en materias jurídicas que nunca había tomado, como si este fuera el primer caso. Tan extraña fue la decisión que mire usted lo que terminó pasando. Una decisión donde los votos fueron empatados, es decir, 8-8, que en el fondo lo que quiere decir es que no hay un argumento mejor que el otro y terminó simplemente decidiéndose por cuenta de un tecnicismo que es el voto preferente del presidente de la Corte. De manera tal que eso genera mucha inquietud, mucha incertidumbre. No le da uno la tranquilidad que está ante un foro judicial que es capaz de mirar esos temas de manera objetiva y desapasionada, y eso naturalmente hace que uno dude sobre si continuar o no continuar en la Corte. Yo de verdad siento que lo de ayer fue desconcertante desde todo punto de vista, tanto jurídico como político.
Doctor Arrieta, frente a los que inmediatamente dicen lo siguiente, porque hay un consenso de unidad nacional, por supuesto, para defender los intereses del país, pero también hay unos sectores que legítimamente lanzan la pregunta y dicen, mire, ¿le queda bien a Colombia, digamos, acudir a los tribunales, acudir a estas citas, y luego, en el momento en el que el fallo o las decisiones de la Corte no están en el sentido que le convienen a Colombia, inmediatamente decir, mire, pues no concurrimos más? ¿Esa percepción usted la entiende también?
No, yo creo que esa percepción, digamos, no le da un alcance real, ni entiende muy bien lo que ha venido ocurriendo. Colombia compareció, pero Colombia creía en la Corte. Bien, y compareció precisamente a decirle por qué no era competente en esas materias. Y yo creo que eso es lo que representa, es un acto de fe que tenía que haberse hecho, porque Colombia de verdad sigue siendo un Estado de Derecho. Lo que pasa es cuando un país presenta ese argumento y contundente y se produce una decisión tan sin sentido como la que se produjo ayer, pues obviamente a uno sí se le pierde la confianza en esas cosas. Yo no veo que haya una contradicción. Yo lo que veo es que esto es consecuencia precisamente de una decisión que en mi juicio es caprichosa y que no tiene sustento de la Corte, que hace que inmediatamente se pierda la confianza en la misma. Es que mire, usted no puede pretender, después de todos estos años de litigio, que la Corte venga a estas alturas de la vida a decir, ¿sabe qué? Yo no dije en el año 2012 lo que yo creí que había dicho. ¿Sabe qué? Yo mejor voy a cambiar el fallo del 2012. ¿Sabe qué? Yo mejor pienso que esto no debe conocer la Comisión de Derechos Humanos, sino lo debemos conocer nosotros. ¿Sabe? Es decir, hay cosas en este punto que son tan difíciles de entender y tan sin justificación, que naturalmente esto sí, como les decía al principio, es desconcertante y hace que uno pierda confianza en la capacidad de someter estos temas ante esta institución. Es considerada una tendencia a apoyar a Nicaragua en estas cosas y a toda costa asumir el tema de la delimitación de la plataforma. Eso sí me parece muy incomprensible e inaceptable.
Doctor Arrieta, pero pasamos de una derrota en el 2012 donde se dijo se acata pero no se aplica, a una derrota en el 2016 donde decimos simplemente no vamos a comparecer. ¿Eso no es irresponsable e irrespetuoso con la comunidad internacional, con el derecho internacional, con la Organización de Naciones Unidas, sabiendo que la Corte Internacional de Justicia depende de la ONU?
Pues mire, yo no considero responsable, ¿no? Yo creo que es una posición política, y una posición política muy respetable como muchas otras posiciones políticas, y hay muchos países que han tomado posiciones similares a las que hoy está adoptando Colombia. Pero yo creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una fue la decisión del año 2012, donde Colombia dijo que acata, pero la aplica mediante un tratado que debe firmarse con Nicaragua. Y otra cosa totalmente distinta son estos procesos nuevos, donde Nicaragua debe tener las pretensiones, pues a nuestro juicio, exorbitantes que no tienen sentido, frente a los cuales la Corte tomó una determinación sorprendente, a nuestro juicio, sin fundamento, y que de verdad tiene tal cantidad de cosas nuevas y de cosas extrañas y de cosas que llaman la atención, que hace que esta decisión en particular no pueda ser ni siquiera comparada o considerada con las decisiones anteriores. Es que aquí se están desconociendo muchos parámetros y muchos antecedentes. Por consiguiente, no considero que sea una posición irresponsable desde el punto de vista de Colombia ni una posición contradictoria frente al derecho internacional.
Doctor Arrieta, los efectos que esto puede tener a futuro, digamos, la decisión de Nicaragua de continuar con este proceso, porque siente además que la Corte está tomando unos fallos y unas decisiones que son favorables a los intereses nicaragüenses. Pero para Colombia decir, mire, no volvemos al tribunal, ¿qué efectos puede tener? Y se lo pregunto también mirando el panorama de lo que es el Caribe. Sabemos que existe una preocupación en lo que puede significar un cambio en el territorio para los intereses de Jamaica, de Costa Rica, de Panamá, de extenderse también esa plataforma continental para Nicaragua. ¿Cuáles son los efectos para Colombia inmediatos si no concurre de nuevo al tribunal?
Mire, yo creo que no son mayores, ¿en qué sentido? Obviamente, pues, la gente piensa que a través de la concurrencia se logra el ejercicio de pleno derecho de defensa. Y es verdad, no concurrir le limita al país sus posibilidades de ejercer derechos de defensa. Pero la historia ha demostrado y la costumbre en estos casos que los países, aun si no concurren, de todas maneras presentan documentos. Un formato que se ha venido imponiendo es el que utilizó Estados Unidos, quien hace muchos años, cuando decidió no comparecer ante la Corte, escribió lo que llamó en su momento un white paper, es decir, un papel blanco donde exponía las totalidades de las posiciones, y ese documento se lo entregó a la Corte y lo circuló públicamente, y la Corte posteriormente lo utilizó para efectos de adoptar la decisión que finalmente se adoptó. De tal manera que el hecho de que el país no comparezca no quiere decir que esté totalmente carente de instrumentos de defensa. No es lo mismo, eso es verdad. ¿Ven? Pero el país sí puede hacerse oír a través de este tipo de documentos. Lo otro que es completamente distinto ya es una posición política frente a una institución en la que realmente, pues, la determinación adoptada genera dudas sobre su credibilidad. Es que si uno mira, yo les pido por favor que revisen con mucho detenimiento la decisión de ayer de la Corte, la decisión en materia de plataforma continental. Usted encuentra muchas cosas muy, muy sorprendentes. Tan es así que mire usted, no podemos minimizar la relevancia del hecho de que 8 de los 16 jueces se han medido, además, de una manera tan dura contra los otros jueces. Es que no fue un salvamento de voto sencillo, sin problemas, de los usuales, no. Esto fue un salvamento de voto conjunto de los jueces, cosa que de por sí es inusual. 8, que es la mitad, que también es absolutamente inusual. Y durísimo, que también es inusual. Entonces, todos esos factores, todos, demuestran, digamos, el carácter único que tiene esta situación que se presentó ayer.
¿Usted, doctor Arrieta, queda tranquilo con la defensa que hizo del país?
Yo sí quedo tranquilo con la defensa que hizo el país. Mire, es que la verdad, no ganamos, eso lo reconozco. Pero cuando usted mira el balance, en el caso de incumplimiento, nos ganamos la mitad de las pretensiones, porque la Corte se declaró no competente para el tema de uso de la fuerza. Eso es la mitad de las pretensiones que se dieron airosas. Y en el caso de plataforma continental, por Dios, cuando uno tiene 8 de los jueces, la mitad de los jueces, defendiendo las posiciones que uno adoptó de manera tan ferviente, pues hombre, uno sí no puede decir que la defensa fue mala. Al contrario, la defensa fue muy buena hasta el punto, como les decía, que llegamos a un punto de diferente que solamente ha ocurrido 2 veces en la historia de la Corte.
Pues
lo que pone presente es que la estrategia de defensa fue una estrategia muy sólida.
Claro. Pues queríamos escucharlo esta mañana, señora Arrieta, por las razones obvias, para conocer de primera mano cómo se sentía el equipo negociador de Colombia, el equipo de defensa, y por supuesto porque durante el transcurso de la mañana estaremos pues hablando y debatiendo este tema con los diferentes sectores del país y también de Nicaragua. Gracias, doctor Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la mañana en la FM.
Gracias a ustedes que va a llevar.
Pues saludamos. Esto es un debate de fondo, es un debate que tiene unas implicaciones, Juan Mario, Juan Pablo, no solo para Colombia, para Nicaragua.